deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Bueno, supongo que ya sabrás, como todos nuestros oyentes, y si no, para eso estamos aquí, para contarlo, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una de las noticias del año, sin duda alguna, en el deporte español. Fernando Alonso cuelga el mono de piloto de Fórmula 1.
Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas. Por haber sido mi vida. Sé que me quieres. Y tú también sabes que te quiero.
Ha sido la particular forma que ha tenido el piloto asturiano de anunciar que deja la Fórmula 1 al final de esta temporada. Carlos Miquel.
Lo deja, pero para 2019, porque literalmente es lo que ha anunciado. Deja la Fórmula 1, no competirá en la Fórmula 1 en 2019, porque en la letra pequeña se ha dejado la posibilidad de volver a McLaren. Si McLaren en el futuro tiene un coche en condiciones, un coche ganador, ojo, también tiene por contrato la posibilidad de liberar ese contrato y de ir a otra escudería de Fórmula 1. Mientras tanto, buscará otros objetivos como las 500 millas de Indianapolis para lograr la triple corona. Tiene ya Mónaco 24 horas de Le Mans, los siguientes son las 500 millas.
Seguramente los oyentes habituales de la cadena COPE, a pesar de que la noticia es impactante, es una noticia importante también, no les habrá pillado por sorpresa, porque precisamente el propio Carlos Miquel daba esta información en el partidazo de COPE el pasado 10 de mayo.
Te digo una cosa, ¿cuántas veces me has llamado tú sobre el futuro Alonso? Miles, ¿no? Uy, ¿cuántas veces te he dicho que no, que va calada? Bueno, pues esta vez Alonso sí está meditando en serio dejar la Fórmula 1 y el año que viene hacer solo el Campeonato del Mundo de Resistencia y las 500 millas de Indianapolis.
O sea, ¿podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1?
Podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1.
Y al final, dicho y hecho, Carlos, ¿qué motivos son los que tiene Fernando Alonso para dar este paso?
Bueno, básicamente el hecho de no tener la posibilidad de ganar, como tienen otras categorías, como ha demostrado las 500 millas, como ha demostrado las 24 horas de Le Mans, y en la categoría resistencia, quiere nuevos incentivos y sobre todo no quiere estar ante un calendario durísimo como el que tendría que enfrentarse para hacer séptimo o octavo, para hacer cosas que no están a la altura. Te doy dos detalles. Es una decisión de hace meses, la que acaba de hacer pública hoy, y con lo cual estábamos bastante bien enfocados. Y también te digo otra cosa, el vídeo que has puesto, el sonido del vídeo que has puesto, también se grabó hace bastante tiempo en su museo natal. Así que a pesar de que Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, ha intentado por todos los medios que Alonso se quedara, Alonso, al menos de momento, 2019, cuelga las botas.
Uno de los pilotos, sin duda alguna, más mediáticos, más importantes de la parrilla de los últimos años. Piloto y comentarista de tiempo de juego, Roberto Meri. ¿Qué crees que va a suponer la marcha de Alonso de la Fórmula 1?
Algo mal está haciendo la Fórmula 1 para que Fernando decida irse de ahí. Y obviamente lo que está claro que él ha visto que McLaren no le podía dar un coche competitivo para ganar un mundial, ¿no? Y al final Fernando es un luchador, es un piloto que le gusta ganar, es el mejor piloto de la parrilla y no se merece estar donde está. Así que bueno, y estoy seguro que también la Fórmula 1 pierde sin Fernando, porque aquí, por ejemplo, en España, estoy seguro que todos los que ven la Fórmula 1, el 90% la ven por él, así que es un poco triste la noticia.
Gracias, Roberto. Edu Badía, también estamos recogiendo reacciones a esta noticia.
Bueno, por ejemplo, De La Rosa asegura que se trata de un día duro para los amantes de la Fórmula 1. Margené espera que sea un hasta pronto. Carlos Sainz afirma que Alonso seguirá dando alegrías. Briatore ha escrito un tuit diciendo gracias por todo, Magic Alonso, y una foto en la época de Renault. Para más, Alonso fue uno de los mejores pilotos del mundo. También se han acordado del asturiano pilotos de la actual parrilla como Hülkenberg, Checo Pérez o la escudería Renault de Hamilton. Seguimos esperando noticias, Javi.
Bueno, desde luego que la Fórmula 1, en lo que España se refiere, va a estar muy bien representada por Carlos Sainz, pero es verdad que a Fernando Alonso también le vamos a echar mucho de menos.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nos toca hablar de la cita de la que estaremos hablando mañana a estas horas, de la Supercopa de Europa que enfrenta al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Los capitanes de ambos equipos, Sergio Ramos y Godín, velan armas en Estonia.
Un privilegio, ¿no? Obviamente cada vez que, que te toca disputar una Supercopa de Europa, pues siempre es buena señal. Tenemos una oportunidad de empezar la temporada ganando con un nuevo título y tenemos muchísima ilusión de conseguir este reto.
Partido de muchísima importancia. Lo único que se le pide a compañeros que vienen es que se entreguen al máximo, que sientan la ilusión, el compromiso y las ganas que sentimos nosotros, y con eso alcanza.
Comenzamos repasando las novedades en los dos equipos. Lo hacemos primero por el campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, Miguelito. ¿Qué contamos? ¿Qué última hora tiene el conjunto de Julen Lopetegui?
El equipo ha terminado el entrenamiento hace apenas media hora en el Lekula Estadio, en el escenario del encuentro. La charla Julen Lopetegui les ha dicho a sus jugadores: mañana vamos a hacer un gran partido. Se ha trabajado aparte Odriozola, que se recupera de una lesión muscular, y Vallejo no ha pisado el césped. No se ha inscrito a Courtois, por lo que mañana Keylor Navas defenderá la portería. Se aspira a conseguir el primero de los 5 títulos esta temporada y el capitán Sergio Ramos dice que la mentalidad será muy importante mañana.
Es cierto que la baja de Chris pues es importante, pero como he dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que la presencia de ningún jugador debe estar por encima de este club, de este escudo, y el hambre, mientras exista en la plantilla esa ilusión y esa ganas de querer seguir creciendo, querer seguir mejorando como equipo y tener esa hambre de conseguir títulos, yo creo que la mentalidad a veces es incluso más importante que el talento individual de cada futbolista.
Repasamos novedades del campeón de la Europa League. Última hora del Atlético, Antonio Ruiz.
A esta hora acaba de concluir la cena de la plantilla del Atlético de Madrid después del entrenamiento, que no ha arrojado ninguna incidencia, ningún contratiempo. Están todos disponibles para el Cholo Simeone, y antes de ese entrenamiento en el Lecoq Arena o Lilecula Stadium, como quieras llamarlo, habló el entrenador, habló Godín, habló Coque, y el Cholo ya apuntaba por dónde pueden ir las posibilidades de vencer en esta liga.
Sí, me guío de la ilusión, y de la ilusión nunca nos sentimos menos que nadie. Intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevarlo al lugar donde nosotros queremos. Mañana lo que es importante, como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones o no tan buenas por esta ida y vuelta de pretemporada, es la emoción, la ilusión. Y creo que a nivel emocional, donde mañana se puede resolver el partido.
Con las pretemporadas de ambos equipos a sus espaldas, los jugadores incorporándose de manera gradual, ¿sabemos ya, Miguel Ángel Díaz, el 11 que va a sacar Julen Lopetegui mañana?
En principio va a ser el mismo que jugó el pasado fin de semana ante el Milan. Recordamos que Modric tuvo minutos durante la segunda parte, pero que en principio el croata será suplente. 9 de los 11 que inician mañana fueron titulares en la final de la Champions. El equipo sería Keylor en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos e Isco en el centro del campo, Asensio, Benzema y Bale en punta.
Con esa noticia que ha contado Miguel Ángel Díaz de la portería, recordemos, Julen Lopetegui se le ha preguntado al respecto en la sala de prensa y decía esto.
Sí, tengo claro quién va a jugar mañana, sí, pero no vamos a dar la alineación hoy sin ninguna duda.
Y en el caso del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿el Cholo tiene claro el 11 de mañana?
Bueno, no ha dado pistas en el último entrenamiento en la tarde de hoy, pero sí probó, sí ensayó, sí apuntó un 11 que puede ser el titular mañana, hace 2 días en la capital de España, y ese 11, si no cambia y no se esconde nada, porque en alguna final el Cholo ha probado a la vista de todos y luego ha metido algún cambio, sería Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe en la defensa, con Rodri, Saúl, Coque, Lemar centro del campo, con Griezmann y con Costa en la punta del ataque.
Es un derbi con muchos nombres propios, con muchos protagonistas, con mucho talento sobre el verde. Va a ser, Miguelito, eso sí, el primer derbi en mucho tiempo sin Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Sí, por ejemplo, a Benzema se le va a hacer raro, porque después de 10 temporadas en el Madrid mirará al lado y en su primer partido oficial no encontrará a Cristiano, que ha jugado nada más y nada menos que 22 derbis con el Atlético de Madrid en su etapa en el Real Madrid. Dijo Cristiano que en la Juve sí es una auténtica familia. Eso parece que no le ha gustado a Sergio Ramos, mientras Lopetegui prefiere pasar ya definitivamente página.
Sí, mirar atrás. Tenemos que mirar al presente y para adelante. Con confianza y con trabajo, no hay otra.
Es obvio, ¿no?, que la pérdida de un jugador tan desequilibrante y tan importante para el Madrid pues siempre pues, es negativa, pero no por eso el Real Madrid va a dejar de ganar, y nosotros vamos a seguir manteniendo esa ambición, esa ilusión, ese hambre de querer seguir ganando.
El bicho máximo goleador sin el portugués, Ruiz, en el Atlético, ¿ven más factible la victoria?
Bueno, no parece que sea la ausencia del bicho de Cristiano Ronaldo un tema del que quieran hablar mucho en la plantilla del Atlético de Madrid hoy. Desde luego, Simeone, lo vamos a escuchar ahora, se lo ha quitado de un plumazo y Coque ha sido algo más cariñoso.
Una pregunta para el entrenador de Real Madrid, no una pregunta para mí. Nosotros pensamos en nosotros y el entrenador de Real Madrid tendrá que ver que ha ganado y que ha perdido con su salida.
Cristiano es un grandísimo jugador, ¿no? Yo creo que en todos los clubes que ha estado lo ha demostrado, sobre todo estos últimos años en el Real Madrid, y era un jugador importantísimo para ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que el Real Madrid tiene una grandísima plantilla, tiene gente muy joven que promete muchísimo y va a ser muy difícil, ¿no? Vamos a tener que hacer las cosas muy bien, cuidar todos los detalles para poder ganar esta final.
Y si para prácticamente todo el mundo los mejores jugadores son Cristiano y Messi, para muchos el tercero puede ser Griezmann. Rubén Martín, mañana los focos van a estar puestos en el francés del Atlético de Madrid.
Casi todos, porque teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo ya puso sus botas en Italia en la Juventus de Turín, le preguntan ya a todo el mundo si siendo campeón del mundo, Griezmann puede ganar el Balón de Oro. Hablan Simeone y Godín.
El Balón de Oro es una decisión que tendrán que tomar los que entienden de esto, pero está claro que Griezmann está posicionado muy bien para ganarlo.
Sin duda, qué mejor ánimo que llegar de ser campeón del mundo. Así que el ánimo por las nubes, eso seguro. Mejor imposible.
Y otro hombre con autoridad en el campo es Sergio Ramos, el camero, el gran capitán del Real Madrid, que Isaac Avilés también ha aprovechado para mandar algún mensaje.
Sí, entre estos casos al entrenador del Liverpool, a Jürgen Klopp, porque le han vuelto a preguntar por la famosa jugada. Y eso que el capitán del Real Madrid al principio no quería darle más vueltas al tema, simplemente ha tratado de insistir en que en ningún momento tuvo intención alguna de lesionar a Salah, pero después, atento jurado, porque le deja este mensaje a Jürgen Klopp.
Quizá pues se quiera justificar, ¿no?, de que no ganó esa final, pero no es la primera que pierde, que se preocupe de lo suyo y que deje al resto de jugadores que llevamos muchísimos años demostrando un nivel muy alto, a ver si él puede decir lo mismo de forma de entrenador, ¿no? De hecho, lo he votado de uno de los entrenadores, porque a la hora de votar los mejores entrenadores del año es uno de los que he votado, para que se quede un poco más tranquilo.
Tampoco hace tanto que se enfrentaron por última vez Real Madrid y Atlético, pero es verdad que Carlos Ganga, con un verano de por medio, han cambiado, tenemos caras nuevas en los dos equipos.
Los dos equipos van a presentar cambios, jurado, aunque de diferente manera. En el Real Madrid, en forma de ausencias, ya no están los dos grandes artífices de las tres Champions seguidas, Cristiano Ronaldo y Zidane. En lugar del francés, es Lopetegui el que pilota la nave blanca, pero en su once no se espera ninguno de los fichajes, ni Courtois, que no está inscrito, ni Lunin, ni Vinicius, ni Odriozola, que está lesionado. En el Atlético también se han ido dos mitos, Fernando Torres y Gavi, pero Simeone ha conseguido mantener su bloque, principalmente a Griezmann. A esa base se han sumado jugadores importantes como Lemar, Gelson o Rodri, y para cubrir las bajas de Bersálico y Gameiro han llegado Arias y Kalinic.
Contamos con Julio Maldonado Maldini, con el que vamos a repasar línea por línea ahora mismo, a día de hoy, con una temporada larga por delante. ¿Quién está mejor? Por ejemplo, Maldini, en la portería, vaya dos porterazos. ¿Quién te parece que esté mejor, Real Madrid o Atlético?
Bueno, en la portería, siendo un gran portero Courtois, que evidentemente me lo parece de los mejores del mundo, creo que Oblak está un pelín por encima. De hecho, Oblak me parece el mejor del mundo. Así que, en la portería, gana el Atlético.
En la defensa ya sabemos lo que hace Simeone a menudo, con ese buen trabajo defensivo. Buena defensa también la del Real Madrid. ¿Quién gana en este caso?
En defensa yo creo que la pareja de centrales me parece algo mejor la del Real Madrid, con Varane y con Ramos junto a Godín y Jiménez. Algo mejor, tampoco mucho mejor, pero sí ligeramente mejor. Pero sí, desde luego, en los laterales el Madrid me parece bastante superior con Carvajal y con Marcelo. De hecho, bueno, Marcelo es el titular por delante de Felipe Luis en la selección brasileña. Así que yo creo que le daría al Madrid ventaja más en los laterales que en los centrales, pero ventaja global en defensa.
Muchos pesos pesados en el Real Madrid, en el centro del campo. Muchas caras nuevas también interesantes en el Atlético de Madrid. Maldini, ¿por qué centro del campo te declinas?
En el centro del campo, por mucho que Rodrigo me parece un gran jugador y Coque, Saúl, son futbolistas de un nivel altísimo, yo creo que el centro del campo del Madrid, con Casemiro, Kroos y Modric, si los dos están a su nivel, me parece que es superior, claramente. O sea, yo creo que el Real Madrid en el medio campo, para mí, gana con cierta claridad, además.
Y por último, Julio, la delantera, donde van a venir se supone que los goles. Tenemos Benzema, Bale en el Real Madrid, Griezmann, Costa en el Atlético de Madrid. ¿Quién gana la partida?
Bueno, en la delantera lo veo bastante más parejo, porque ya sin Cristiano Ronaldo, el Madrid, pues Asensio creo que ha crecido mucho y va a crecer mucho sin Cristiano, es el gran beneficiado. Benzema, por supuesto, también. Bale está en un gran momento, puede ser el líder del Real Madrid para en ataque para esta temporada, pero es que el Atlético de Madrid, si juega Lemar, me parece un jugador fabuloso, y por supuesto Griezmann y Diego Costa. Voy a dar un empate en las delanteras. Un empate, además, bastante claro, ¿no? No me decanto por ninguna de las dos.
Gracias, Julio. Vamos a quedarnos con esas dos duplas, con Benzema, Bale por un lado, con Griezmann, Costa por el otro. Oliva, ¿a ti qué dupla te gusta más?
Bueno, yo venía con el debate preparado sobre Courtois o Keylor, que me había preparado el coeditor y redactor jefe, el señor Mansilla, pero Lopetegui ya se ha encargado un tipo inteligente de...
La actualidad salta por los aires.
Exactamente. Lopetegui solo ha ganado el debate y ha decantado el debate, pero en este tema que me preguntas, estando de acuerdo con Maldini, que son muy igualados, yo creo que Bale y Benzema son mejores y tienen más gol. Y además estoy convencido que esta dupla, liberados del yugo de Cristiano Ronaldo, esta temporada se va a ir a más de 50 goles seguro. O sea, me parece a los puntos un poquito mejor la del Madrid.
No sé si coincide contigo Rubén Martín. Rubén.
Yo creo que la línea delantera del Atlético de Madrid es superior a la del Real Madrid. Griezmann el año pasado, de los cuatro que hablamos, fue el que más goles metió en la liga con 19. Y Griezmann, Diego Costa, son dos delanteros, aunque Griezmann sea también una media punta. Y entre Bale y Benzema no sé quién de los dos puede hacer mejor de 9.
Nino Verde, la misma pregunta la hemos hecho a los copenautas. ¿Por quién inclina la balanza?
Lo hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y los oyentes lo tienen claro. El 62% de los votantes prefiere la delantera formada por Griezmann y Diego Costa. El 38% restante cree que la delantera compuesta por Bale y Benzema, la BB sin la C, tiene menos peligro.
Ojo cómo gana enteros, en este caso el Atlético de Madrid. Está claro que va a ser una victoria para celebrarla, gane quien la gane, pero teniendo en cuenta el calado del derbi, Elías Israel, director de Sport You, ¿crees que puede dejar consecuencias la derrota para el equipo que pierda?
El resultado de un derbi madrileño, y mucho más jugándose un título europeo, pues evidentemente tiene consecuencias positivas y negativas. No creo que sean serias ni que peligre ningún entrenador, porque al final no deja de ser el primer título de la temporada y los equipos todavía están en rodaje, pero evidentemente marca un antes y un después de la temporada. Van a salir muy contentos los que ganan, y los que pierden se van a llevar un buen ladrillazo a la cabeza.
Va a ser el segundo título oficial de la temporada con equipos españoles. Álvar Madrid, en esta edición además tenemos algunas novedades.
Sí, tres novedades, jurado. La primera es que habrá un cambio adicional para cada equipo en el caso de llegar a la prórroga. La segunda es que se podrá inscribir a 12 suplentes. Y la tercera y más novedosa es la comunicación tecnológica en los banquillos. Se podrán utilizar aparatos como móviles, ordenadores portátiles y tabletas. Recordamos, Javi, eso sí, que el partido de mañana no habrá VAR.
Le Coq Arena o el Lilecula Stadium de Tallin. Rubén Martín, ¿qué podemos contar del escenario del partido y si va a haber mucho ambiente español?
Va a haber mucho ambiente, de hecho ya lo hay en la ciudad, en la capital báltica, aquí en Estonia. 13.000 personas caben en el estadio, 1.500 entradas puso a la UEFA a disposición de cada uno de los equipos españoles. Los dos las han agotado. Algunos españoles se han hecho con la zona templada del estadio, así que mañana va a estar lleno, 13.000 personas.
Las apuestas, Paloma Monje, ¿a quién dan favorito de los dos equipos?
Pues la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid está marcada por la igualdad según los mercados de las principales casas de apuestas. Se paga 2.50 por la victoria del conjunto blanco, 3.20 al empate y 2.87 la victoria del Atlético de Madrid. Por tanto, el Real Madrid parte con una ligera ventaja por llevarse el título.
El árbitro es el polaco Simon Marciniak. Pedro Martín, ¿qué sabemos de él?
El polaco Marciniak, con 37 años, Es uno de los árbitros destinados a dirigir partidos importantes en el fútbol europeo en las próximas temporadas, aunque en el último Mundial no pasará el corte de la primera fase. Ahora, sin ayuda del VAR, se enfrenta a este derbi lejano, después de arbitrar en 3 partidos de la Liga de Campeones al Madrid, todos en el Bernabéu, con una victoria y 2 empates, y en 2 partidos al Atlético, con 2 victorias. Marciniak no es un árbitro extraordinario, pero es fiable, al estilo UEFA.
En cualquier caso, recordemos que el árbitro podrá dirigirse a Lopetegui. No podrá hacerlo en este caso con Simeone, que no podrá sentarse en el banquillo por aquella sanción que le pesa de la temporada pasada del partido contra el Arsenal. Pero además tenemos otra noticia, otro protagonista. Antonio Ruiz, por primera vez después de aquel affair Florentino-Lopetegui, se han vuelto a ver las caras Florentino-Rubiales hoy en Estonia.
Sí, en la cena oficial que preside Luis Rubiales con Alexander Ceferín, el presidente de la UEFA. Ha venido Luis Rubiales de la capital de España para estar presente y tiene todo el morbo del mundo, porque el último episodio entre la Federación y el Real Madrid se saldó con esa fuga súbita de Julen Lopetegui para fichar por el Real Madrid de la selección nacional. Así que, bueno, vamos a contar también la configuración de la mesa a la que ha tenido acceso la cadena COPE. Está sentado en la misma mesa Florentino Pérez y Luis Rubiales. Florentino Pérez tiene a su izquierda a Pedro López Jiménez y su vicepresidente. Tiene a la derecha a Alexander Zeferin, presidente de la UEFA. Y luego, inmediatamente después, hay otro comensal y Luis Rubiales. Esa es la configuración, así que están en la misma mesa, pero no juntos. Y el presidente de la federación, poquito antes de la cena, a la carrera, contestaba algunas preguntas sobre este morbo.
Bueno, pues eso es bueno, que estemos cerca los españoles que estamos aquí. No, no hay nada malo, al revés. Es un día bueno para disfrutar.
Hombre, pero el tema del ex-seleccionador.
Bueno, eso ya es página pasada.
Bueno, que reine la cordialidad en cualquier caso, por mucho que sea un derbi madrileño. Y un apunte más que tiene que ver con los dos equipos, porque Gonzalo Castro, los dos equipos se enfrentan en la jornada 7, ya conocemos los horarios del primer derbi de liga.
No habrá que esperar mucho para ese nuevo derbi, será en el Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid el próximo sábado 29 de septiembre a las 9:45.
Recuerden, mañana la cita Real Madrid-Atlético en Tallin a las 9 de la noche, tiempo de juego desde las 8:15.
¿Sí?
Hola papá, oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también, y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada, a ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerden que seguimos en verano y que el mercado sigue abierto, pero antes de todo, un protagonista claro, Leo Messi, jugador del Barcelona y de la selección argentina. El caso es que Joan Baggiori, precisamente en su país, empieza a cobrar fuerza ese rumor de que a lo mejor deja temporalmente la selección.
Sí, según el medio argentino TNT Sports, Leo Messi aparca la selección argentina como mínimo por lo que queda de año. Argentina tiene que disputar 6 partidos amistosos en lo que queda de 2018, los dos primeros en el mes de septiembre en Estados Unidos frente a Guatemala y Colombia. Lo que podemos añadir es que en la AFA tienen asumido que Messi no va a estar en esos partidos, entienden que necesita un descanso, pero quieren y esperan que Messi lidere a la selección en la Copa América que se jugará en Brasil en 2019.
Más tranquilidad en este caso para el conjunto azulgrana, de momento al veros una pendiente de las posibles salidas.
Pues sí, en el capítulo de salidas de Can Barça os podemos contar que Rafinha tiene cartel en Italia y después de la pobre actuación en la Supercopa parece que tendrá problemas para gozar de minutos. Paco Alcácer sería otro que está en la cola de salida. Precisamente el diario Sport ha publicado hoy que estaría cerca del Betis. Y por último, Cillessen, que reclama más protagonismo y ve que Ter Stegen es indiscutible para Valverde, no vería con malos ojos irse a otro club. Tiene una cláusula de 60 millones, pero si llega una buena oferta, el Barça lo dejará salir.
Y el que parece claro que se va a quedar, sobre todo también después de la actuación del pasado domingo, es Dembélé. Joan Baggiori, alguien que le conoce bien, le recomienda al Barça que no se desprenda del francés.
Así es, Philippe Montagnier, exentrenador de la Real Sociedad, que le tuvo a Dembélé en el Stade de Reims y que ahora dirige al Lens, ha declarado en Sports Cope que el Barça cometería un grave error si deja salir a Dembélé.
Sí, pienso que sí, porque pienso que Ousmane es para el presente, pero sobre todo para el futuro. He dicho el año pasado que necesita un poco de paciencia con él. Ahora pienso que va a dominar la idioma, va a conocer el club, sus compañeros, y pienso que es un buen temporada para él.
Y al lateral del Real Madrid, a Marcelo Manu Torralba, se le han preguntado por algunos rumores que han venido este verano desde Italia.
Llevamos días escuchando esos rumores que dices, que salían del diario italiano Tutto Sport, supuestamente que Marcelo quiere irse a la Juventus para jugar con su amigo Cristiano, pero el lateral del Madrid, que tiene contrato hasta 2022, ha negado en rueda de prensa esa posibilidad.
De eso no voy a hablar, estamos en una final, hay que hablar de la final.
Noticia también de última hora, fichaje ya confirmado, salida en este caso por parte del Sevilla, Isaac Escalera.
Así es, porque ya es oficial, entonces jugará en la Roma las próximas 4 temporadas. Las cifras oficiales son las siguientes: el Sevilla recibirá 26,6 millones fijos por el futbolista, más 4 en variables por el traspaso.
Sigue habiendo también novedades de entradas, salidas en el Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, mientras llega o no Guedes, su competidor en la banda izquierda será Denis Cheryshev. El hispanorruso regresa a Mestalla, donde jugó cedido media temporada en la 15-16, llega cedido con opción de compra desde el Villarreal.
Pues precisamente queremos conocer también las novedades del Villarreal, Juan Igual.
se va a marchar Castillejo, el futbolista malagueño, al Milan, cedido, 3 millones de euros es la operación, y además el Milan tendrá una opción de comprarlo, opción de compra obligatoria por 15 millones de euros. Además, traspasado llega del Milan al Villarreal el delantero Carlos Bacca.
Se está trabajando para que, para al final dejar una plantilla que no sé si serán de 23, de 22 o 20 y tal, con algún incorporación de la segunda partida.
El presidente Rocha apuntando que es necesario aligerar un poquito el equipo. En el caso de la Real Sociedad Marco Antonio Sande, todo pasa por la contratación que se haga oficial, la de Yusuf Yassisi.
Mediapunta turco del Trabzonspor cifra la operación en 13 millones. Ya se ha asegurado la continuidad de Mikel Oyarzabal después de la embestida del Athletic Bilbao, y hoy se ha anunciado oficialmente el ascenso al primer equipo de los canteranos Gorosabel, Sangali y Merkelanz.
En el Betis, Andrés Ocaña, ¿qué se espera todavía que llegue?
Pues se ha presentado Sidney, pero está claro que todavía quieren hasta 3 fichajes, por lo menos 2. Aparte del delantero, una prioridad, un carrilero que pueda jugar en la izquierda y en la derecha, y un mediocentro ofensivo. Dice Serra que hay que ir al mercado a por ellos.
Bien, cierto que nos gustaría ampliar un poco más en cantidad y calidad esta plantilla, que esta plantilla yo creo que es muy fiable.
Carlos Valdejou, el Girona, ¿está cerca de hacer su primer fichaje?
Así sería. Es Patrick Roberts, jugador sub-21 con Inglaterra. Viene del Manchester City. Las dos últimas temporadas ha jugado en el Celtic de Glasgow y ya había llegado a Barcelona. Por tanto, mañana podría hacerse oficial esta incorporación. Llegaría en calidad de cedido y desde la plantilla se valora positivamente el trabajo que está haciendo la dirección deportiva.
Sí, es cierto que a día de hoy tampoco es que tengamos una plantilla excesivamente larga.
Antonio Esteve del Celta también ha confirmado un nuevo fichaje esta tarde.
Sí, efectivamente, el 14 de agosto finaliza la operación llegada en el Real Club Celta, séptima y última incorporación de la temporada. Cedido con opción de compra por parte del Lille francés, el Celta incorpora al internacional paraguayo Junior Alonso, 25 años, podría debutar este domingo después de la lesión de David Junca.
Apuntábamos ayer este nombre, el de Álvaro García, que ahora mismo mantiene un poquito en conflicto al Huesca y al Cádiz. Desde el Huesca, Pablo Barrantes, ¿qué se dice?
Pues que ha actuado bien, que se ha puesto en contacto con el Cádiz llegando a un acuerdo por ese 50% de los derechos por 3 millones de euros, supeditado a alcanzar un acuerdo con el jugador. No va a ser el caso. Ayer dijo a través de su agencia que no quiere jugar en el Huesca. El club alto aragonés afirma que en ningún caso esta operación le va a costar dinero, incluso podría obtener una plusvalía en caso de una futura venta.
¿Y la versión del Cádiz cuál es, Rubén López?
Que no va a jugar en el Huesca y que parece que tampoco lo va a hacer en el Cádiz. Parece toda una operación financiera entre ambos clubes en el que un futuro traspaso beneficiaría tanto a Huesca como a Cádiz. Por ahora la operación está claro que ha permitido al Cádiz inscribir a los 7 fichajes que ha hecho hasta el momento.
Y además apunten un partido para mañana, Barça-Boca Juniors, 6:15, Toño Vizcarri.
Sí, la edición número 53 del trofeo Joan Gamper, el ya habitual torneo de presentación veraniego, que se jugará mañana a las 6:15 de la tarde en el primer partido de la temporada en el Camp Nou y que enfrentará al Boca Juniors contra el Barcelona.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Descubra la gama Eco de Infiniti con motores híbridos y gasolina. Eficiencia, tecnología, diseño y altas prestaciones concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Y ahora el nuevo Infiniti Q30 desde 202 euros al mes, con 3 años de mantenimiento incluido y 5 años de garantía. Consulte condiciones en Infiniti.es y visite su centro Infiniti más cercano.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Mande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Fuera del fútbol, estamos pendientes del tenis. Cristian Villarino, ¿cómo les va a los españoles en Cincinnati?
Malas noticias las que nos llegan desde Estados Unidos. Ferrer, Verdasco, Carla Suárez y Albert Ramos han quedado eliminados de la primera ronda y solo nos queda Pablo Carreño en el cuadro masculino y Garbiñe Muguruza, que debuta mañana a partir de las 4 de la tarde.
Bueno, pues Mame, me quedo por aquí escuchándote a las 11:30 Corrochano con el partidazo.
Hasta luego, Javi.
Adiós.